Mira lo que dice la palabra del Señor en Juan 17, 3. Dice así: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. El título de esta predicación es Defendiendo la Divinidad de Cristo. El título de esta predicación es Defendiendo la Divinidad o la Deidad de Cristo. Con esto queremos decir que hoy vamos a defender la verdadera identidad de quién es el Señor Jesús. Hemos visto en los estudios pasados que Jesucristo es verdaderamente Dios y también Él es verdaderamente hombre. Es Dios que se encarnó. Pero también hemos visto en los otros estudios pasados que Jesucristo no es la misma persona que el Padre. El Padre es una persona distinta y el Hijo es una persona distinta. Y hoy vamos a estar contestando algunas objeciones de otras sectas, específicamente de los testigos de Jehová. Y mira lo que dice el versículo 3. Es Cristo hablando, orando a su Padre, diciendo de esta manera: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Versículo 4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Hoy no vamos a estar viendo la interpretación de esta palabra, porque ya la hemos visto en los estudios pasados. Lo que hoy sí vamos a estar viendo es cómo defender la Deidad de Cristo. Primero vamos a mirar qué es lo que el texto no quiere decir y también vamos a mirar qué es lo que el texto dice. Y por favor les ruego a todos nosotros que podamos tener abierta nuestra mente, que podamos estar concentrados en este estudio porque es un poquito difícil de entender. Primera objeción, ¿qué es lo que dicen otras sectas? ¿Qué es lo que dicen otros grupos de personas? ¿Qué dicen los testigos de Jehová o qué dicen otras sectas? Mira lo que dice el versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y luego, ¿cómo dice? El único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Primera objeción. Muchos grupos religiosos concluyen con este versículo de esta manera: solo la persona del Padre es el único Dios verdadero y no Cristo. Mira lo que dice, por favor. Dice así: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y luego, ¿cómo dice? El único Dios verdadero y a Jesucristo. Luego, la primera objeción que algunos grupos religiosos dicen: bueno, entonces esto quiere decir que solo la persona del Padre es el único Dios que verdadero y no quién, y no Cristo, porque dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Luego hace una distinción entre el Padre y el Hijo, y por tanto, algunas sectas concluyen que solo la persona del Padre es el único Dios verdadero y no Cristo. Primero voy a dar una respuesta simple para las personas que no le entiendan, y después voy a dar una respuesta detallada para las personas que quieran profundizar un poquito. Primero, la forma simple. ¿Cómo refutamos esto? Pues muy sencillo. Cristo está confesando la deidad genuina de su Padre. O sea, cuando Cristo dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero está simplemente confesando la verdadera deidad ¿de quién? De su Padre. Pero Él no se está excluyendo de ser el verdadero ¿qué? Dios. O sea, en el hecho de que Cristo diga que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, no significa que Cristo se está excluyendo de ser también Dios ¿qué? Verdadero. Más bien afirma su igualdad junto a su Padre al orar que que se le devuelva la misma gloria que tenía y compartía con el Padre antes que el mundo fuese. Mira lo que dice el versículo 5, por favor. ¿Qué pasa si decimos que solamente el Padre, pongan atención, qué pasa si solamente decimos que el Padre es el único Dios verdadero y que Jesucristo, por tanto, no es Dios verdadero? Mira lo que dice el versículo 5. Vamos a leerlo todos juntos. Dice así: Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Primera pregunta. ¿Cristo está diciendo que Él comparte la gloria con su Padre, sí o no? Lo dice muy claro, mira cómo dice, glorifícame tú al lado que, al lado tuyo. Y mira cómo dice después, con aquella gloria que tuve contigo. ¿Cuándo? Antes que el mundo que fuese. Luego podemos mirar aquí que Cristo, cuando dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, simplemente está confesando la verdadera naturaleza de su Padre. O sea, el Padre es Dios que es Dios verdadero, pero eso no significa que en el hecho de que Cristo confiese la divinidad de su Padre, no significa que Él se está excluyendo también de ser que Dios verdadero. Al contrario, el versículo 5, Él se vuelve a colocar al mismo lugar que el Padre diciendo, devuélveme la gloria que tuve contigo antes que el mundo que fuese. Si Cristo no fuese verdaderamente Dios, Él no reclamaría la misma gloria de su que, de su Padre. Si Jesucristo no fuera verdaderamente Dios, Él no estaría diciendo, devuélveme la gloria que tuve con qué, contigo. ¿Cuándo? Antes que el mundo fuese. Pero si Cristo está diciendo que Él es merecedor de la misma gloria de su Padre, bueno, entonces significa entonces que Jesucristo también es qué, que también es Dios. Muy bien, esa es la forma simple. Ahora vamos a mirar la forma más detallada. El Señor Jesús, al decir que el Padre es el único Dios verdadero, no significa que Él se está excluyendo de la Deidad que comparte igualmente con su Padre. Hemos visto que Juan 1.1 ha dicho, el Verbo era Dios. Hemos visto que en el capítulo 5 dice, el Padre posee vida en sí misma, de la misma manera el Hijo se le ha dado poseer vida en sí mismo. En Juan 17.5 hemos visto que dice, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. Luego entonces el Señor Jesús, al decir que el Padre es el único Dios verdadero, no significa que Él se está excluyendo de la Deidad que comparte igualmente con su Padre. Como tampoco significa que Cristo está excluyendo a la persona del Espíritu Santo como parte de la verdadera Deidad. Hemos visto que aquí Cristo ni siquiera menciona a la persona de quién, del Espíritu Santo, pero no en el hecho que Él no la mencione, no significa que ahora el Espíritu Santo ya no sea qué, ya no sea Dios, simplemente no está mencionando a la persona de quién, del Padre. Algo importante que notar es que Cristo no está diciendo que el Padre es solo, como persona, es el único Dios verdadero, y lo voy a volver a decir. Cristo no está diciendo que el Padre solo como persona es el único Dios verdadero. Voy a poner un ejemplo. Y otra vez, esta es una muy pobre ilustración, pero quiero que entiendan algo. La Biblia dice que el Padre es Dios, ¿sí o no? Sí. En Juan capítulo 6 dice que a este señaló Dios el Padre. Luego, ¿el Padre es qué? El Padre es Dios. ¿La Biblia ha dicho que el Hijo es Dios? Sí. En el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era ¿qué? El verbo era Dios. Muy bien. La Biblia dice que el Espíritu Santo es Dios. Sí. Hechos capítulo 5. No has mentido a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. Muy bien. La Biblia enseña, sin embargo, que el Padre no es la persona ¿de quién? Del Hijo. Y que el Hijo no es la persona ¿de quién? Del Espíritu Santo. Ellos son tres personas que distinto. Hemos visto en Juan 14, yo rogaré al Padre y Él os enviará otro que consolador. ¿Cuántas personas tenemos? Tres. Y estas tres la Biblia les llama ¿cómo? Dios. ¿Verdad? Entonces, ¿el Padre es Dios? ¿El Hijo es Dios? ¿El Espíritu Santo es Dios? Muy bien, escuchen. Entonces, cuando Cristo dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, Cristo no está diciendo que el Padre solo, como persona, es el único Dios verdadero. Más bien dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Pero no dice que te conozcan que solo tú eres el Dios que verdadero. O sea, en el hecho de que Cristo diga que la persona de su Padre es el Dios verdadero, no significa que ahora Jesucristo no sea Dios verdadero. Y no significa que el Espíritu Santo ahora ya no sea Dios verdadero. ¿Qué es lo que sí significa? Que Cristo en su humanidad está confesando la verdadera deidad de su Padre. Algo importante también que recalcar en esta confesión es que la palabra o el adjetivo verdadero modifica la palabra Dios y no a la persona del Padre. O sea, está diciendo que te conozcan a ti el único, y luego como dice, Dios, ¿y cómo es este Dios? Verdadero. Entonces la palabra verdadero está modificando a la palabra Dios, pero no está modificando la palabra Padre. Lo que quiere decir es que Cristo está diciendo que su Padre es Dios verdadero, pero eso no significa que solo Él como persona sea el único Dios verdadero. Entonces, algo importante que recalcar es que la palabra verdadero modifica la palabra Dios y no a la persona del Padre. O sea, porque el Padre es Dios, por eso Él es el único Dios verdadero. Pero no que solo la persona del Padre singular sea el único Dios verdadero. Esa es la diferencia. De manera que lo que Cristo sí está diciendo con esta confesión es que está reconociendo la genuina divinidad de su Padre. O sea, Cristo como Dios hecho carne confiesa la verdadera identidad del Padre. Cristo, cuando Él se encarnó, no era ateo. Él tenía su Dios. ¿Y quién era ese Dios? El único Dios verdadero. Y para las personas que no han estado aquí, lo vuelvo a repetir y no me canso de decirlo. Que es Cristo, según Juan 1:18, vino a revelar a quién. Al Padre. Pongan atención. El Verbo se hizo ¿qué? Carne. Y sabemos que en Juan 1:1 el Verbo era Dios, ¿verdad? Pongan atención, es importante. El Verbo que era Dios se encarna y se hace un ser ¿qué? Humano. Juan 1:18, a Dios, refiriéndose al Padre, nadie lo ha visto. ¿Quién lo ha visto? El único Dios, o sea, el Verbo de Dios, el Hijo de Dios, el único Dios, le ha dado a ¿qué? A conocer. Eso es importante. Entonces, Cristo ha venido de Dios, por así decirlo, se ha encarnado con una sola misión. ¿Cuál es esa misión? Revelar quién es el verdadero ¿qué? Dios. Revelar a su Padre. Pongan atención. Cuando muchos ateos dicen, si Dios existe, which God? If God exists, which God? There are more than 5,000 gods that people worship. How do you know that your God is the right one? Los ateos muchas veces dicen, existen más de 5,000 deidades que toda la gente adora. ¿Cómo sabes que el Dios al cual tú adoras realmente es el correcto? Y la respuesta es muy sencilla. Lo sabemos por la persona de quién. De Cristo. Él no vino a revelar a un Dios falso. Él no vino a revelar a un Dios ficticio. Él no vino a revelar a un Dios ilusorio, que solamente piensas que existe Dios, sino que Él dijo, esta es la vida eterna. Que te conozcan a qué? A ti, el único Dios verdadero. Entonces, ¿cómo sabemos? How do we know that we are really worshiping the true God? It's very easy. Because Christ came to reveal not a fake or false God, but the true God. Y por eso podemos conocer cómo es la personalidad de quién, del Padre. Pero sabemos que realmente el Padre es el Dios verdadero. ¿Estamos entendiendo aquí? Entonces, por eso podemos decir que no es Allah. Sabemos que no son los dioses hinduistas, pero sabemos que no son otras deidades de la nueva era. Sabemos que es aquel Dios que Cristo vino a revelar. ¿Y qué tal si alguien dice, bueno, yo no creo que Jesucristo haya venido a revelar el único Dios? ¿Cómo podemos probar eso? Bueno, Jesucristo fue un personaje histórico, tan histórico que existe más evidencia para Cristo que para Sócrates, que para Platón, que para cualquier persona de la antigüedad. Y sabemos históricamente que Cristo murió, sabemos históricamente que Cristo fue sepultado y sabemos históricamente que Cristo también fue ¿qué? Resucitado. Y por eso sabemos que Cristo nos vino a revelar la verdad. Y cuando Cristo está diciendo en Juan 17:3, esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, quien tú has enviado. Podemos tener la confianza de que Jesucristo nos está mostrando y revelando no a un Dios falso, sino a un Dios que verdadero. Por eso tenemos la confianza de que adoramos al verdadero Dios y no a un Dios falso. De manera que lo que Cristo sí está diciendo con esta confesión es que está reconociendo la genuina divinidad de su Padre. O sea, Cristo como Dios hecho carne confiesa la verdadera identidad del Padre. En el estudio pasado miramos que el Padre es el único Dios verdadero en contraste con los dioses falsos. This is very important. When Christ is saying que te conozcan a ti, the only true God, it is a contrast. It is es una similitud o es un contraste entre un Dios verdadero en contraste con los dioses falsos. ¿Qué significa esto? Que los dioses falsos no pueden dar vida eterna. Que los dioses falsos no pueden salvarte. Que los dioses falsos no pueden ayudarte. Que los dioses falsos no pueden perdonar tus pecados. Que los dioses falsos no te pueden dar paz en tu corazón. ¿Quién es la única persona que puede darte vida eterna? Y es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, al quien tú has enviado. Entonces, en el estudio pasado miramos que el Padre es el único Dios verdadero en contraste con los dioses falsos. Pero esto no significa que aquí Cristo esté negando la deidad de sí mismo, o sea, negando ser Dios verdadero también. Más bien, Cristo está confesando y reconociendo la divinidad legítima de su Padre como Dios hombre que lo vino a dar a conocer. Esto lo tenía para otro estudio, pero quiero que vayamos a 1 de Juan 5, por favor. Versículo 19, por favor. Escucha. ¿Cuál es la objeción? What is the objection? La gente dice, las sectas dicen, la única persona que es el Dios verdadero es el Padre y no quién. Y no Cristo. Pregunta, ¿quién escribió el Evangelio de Juan? Juan. ¿Y quién escribió primero de Juan? Juan. Bueno, entonces, ¿Juan se puede contradecir con Juan? No. Mira lo que dice primero de Juan 5, 19. ¿Lo tenemos? Mira lo que dice. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios, ¿quién es el Hijo de Dios? Cristo. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido. ¿Te acuerdas que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado? Y ahora Juan está diciendo, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es que verdadero. ¿Te acuerdas de Juan 17? This is the eternal life. Que te conozcan a ti, el único Dios que verdadero. Y ahora dice, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y mira después lo que dice. Y estamos en el verdadero, en su Hijo, Jesucristo. Este, ¿quién es este? En su Hijo Jesucristo. Este es el subject. Esa es la persona a la cual se está refiriendo. Este es el verdadero Dios. ¿Y la vida qué? Eterna. Pregunta. Juan en su primera carta está reconociendo que también Jesucristo es Dios verdadero. Sí, lo dice muy claro. Y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida que eterna. Yo entonces como trinitario puedo confesar que el Padre es el único Dios verdadero, pero también puedo confesar que estamos en el verdadero, en su Hijo que Jesucristo, y que este es el verdadero que Dios. Luego, porque el Padre es Dios, Él es el único Dios verdadero. Porque el Hijo es Dios, también es Él es el único Dios que verdadero. Y escuchen, algo importante. Dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Versículo 21, vamos a leerlo todos juntos fuerte. Dice, hijitos, guardaos de los ídolos. ¿Qué son ídolos? They are false gods. Los ídolos son falsos dioses. Son dioses creados por el ser humano. Y Juan está haciendo una distinción entre el Padre y el Hijo en contraste con los ídolos. O sea, Cristo no es un Dios, entonces, ¿qué? Falso. Cristo es el Dios verdadero. Luego, entonces, para un trinitario, leer esta parte no es ningún problema. Yo puedo aceptar que Juan 17:3 dice que el Padre es el único Dios verdadero, pero también puedo aceptar que 1 de Juan 5 me dice que Cristo también es Dios que verdadero. ¿Por qué? Porque el Padre es Dios y el Hijo también es que es Dios. Muy bien. En otras partes de la Biblia también la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo es Dios y que el Espíritu es el Espíritu de verdad. Luego entonces el cristiano, el cristiano nacido de nuevo, viene a la Biblia no solamente con un ojo, sino con los dos ojos abiertos. No solamente creyendo una parte de la Escritura, sino toda la Escritura. Y toda la Escritura nos dice que el Padre es el único Dios verdadero. Y también nos dice que el Hijo es Dios verdadero y que Él es distinto de los dioses falsos. Porque al final dice, hijitos, guardaos de los ¿qué? De los ídolos. Muy bien, volvamos a Juan 17:3, por favor. Muchos testigos de Jehová tratan de argumentar que aquí no se refiere a Cristo, sino el Padre. Y podemos mirar que a pesar de que el texto bíblico no solamente se refiere al Padre, no solamente se refiere al Hijo, sabemos que 1 de Juan 5, si los testigos de Jehová, otra secta, dice que no solamente se refiere al Hijo, sabemos que sí incluye al menos a quién. Al Hijo. O sea, el Hijo también es Dios verdadero. Al decir, no incluye al Hijo, ahora es negar las Escrituras. Juan capítulo 17 y versículo 3, como dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Quiero que subrayes esta palabra, verdadero. Y hoy solamente vamos a ver un punto, porque si no nos vamos a tardar mucho tiempo. ¿Lo tenemos? La palabra verdadero en griego es la palabra griega aletinos. Ale, así como se escucha, T, y luego H, y inos, aletinos. Solamente quiero que escuches cuál es la definición de Thayer, ¿ok? Thayer es un maestro de griego y de gramática griega. Mira lo que dice él. Definición de Thayer. Dice así, aquello que no solo tiene el nombre y semejanza, sino la naturaleza real correspondiente al nombre. O sea, verdadero significa no solamente aquello que tiene el nombre de ser verdadero o la semejanza de ser verdadero, sino la propia naturaleza de ser real. Realmente, o sea, algo verdadero es algo genuino, es algo real. O sea, cuando tú palpas esto, realmente es lo que se dice ser. Es la verdadera sustancia de lo que es real. Por eso dice, aquello que solo tiene el nombre, aquello que no solo tiene el nombre y semejanza, sino la naturaleza real correspondiente al nombre. En todos los aspectos correspondientes a la idea significada por el nombre, real, verdadero, genuino. Primer significado, escuche, ¿qué significa verdadero? Opuesto a lo que es ficticio. Entonces, ¿qué es verdadero en este contexto? Verdadero es lo opuesto a lo que es ¿qué? Ficticio, falso, imaginario, simulado. Entonces, cuando Cristo dice que te conozcan a ti, el único Dios, aletinos o verdadero, es en contraste con lo que es ¿qué? Falso. Luego entonces, Dios es su Padre de Cristo, es el único Dios verdadero en contraste con los dioses ¿qué? Falsos. ¿Estamos entendiendo aquí? Dios el Padre es el único Dios verdadero porque Él es el Dios genuino en contraste con los ídolos, en contraste con deidades paganas o con deidades creadas por el ser humano. También dice el diccionario Vine, escuchen, aletinos, denota verdadero en el sentido de real, ideal, genuino. Se emplea de Dios en Juan 7:28, pero escucha. Después el diccionario Vine dice así, más arriba, Juan 17:3. ¿Qué versículo estamos viendo? Juan 17:3. Y está diciendo este diccionario que la palabra aletinos denota verdadero en sentido real. Estos declaran que Dios cumple el significado de su nombre. O sea, realmente Dios es verdadero que Dios. Él es el verdadero Dios en distinción a todos los otros dioses que son falsos. Por eso hemos visto que 1 de Juan 5 dice, hijitos, guardaos de los ¿qué? De los ídolos. Porque los ídolos, por naturaleza, no son dioses. Pero ¿qué es lo que ha dicho Juan en 1 de Juan 5? Estamos en el verdadero, en su Hijo ¿qué? Jesucristo. Entonces, para Juan, el Padre es verdaderamente Dios y el Hijo de Dios es verdaderamente ¿qué? Dios. O sea, entonces, Cristo nos vino a revelar no a un Dios falso o ficticio, sino el único Dios verdadero, el único que existe, el único que realmente es Dios de verdad. Pero ¿qué pasa? Escuchen bien. ¿Se acuerdan de la objeción? La objeción decía así, la única persona que es el Dios verdadero es la persona ¿de quién? Del Padre y no Cristo. ¿Qué pasa si solo decimos que el Padre como persona es el único Dios verdadero y que Cristo no es también verdadero Dios? ¿Qué pasa si hacemos esto? Vamos a asumir que la interpretación de algunas sectas es correcta. Vamos a asumir que el único Dios verdadero como persona es ¿quién? Es el Padre. Asumamos esto. Asumamos por un momento que solamente el Padre como persona singular es el Dios verdadero y por lo tanto Cristo ya no es un Dios verdadero. ¿Qué pasa si hacemos esto? Si dijéramos que aquí el verso 3 está diciendo que solo la única persona del Padre exclusivamente es el único Dios verdadero y por tanto Jesucristo como persona no es Dios verdadero, entonces esto significaría que el Hijo de Dios entonces es un Dios falso. Muchas gracias, hermano. Porque ¿cuál es la primera definición de Thayer? La primera definición es que verdadero es opuesto a lo que lo ficticio, pero sabemos que por Juan 1:1 que también el verbo es que es Dios. Bueno, vamos a tomar esta presuposición y vamos a tomar esta interpretación. ¿Qué pasa si solamente Dios digo? No, la única persona exclusivamente que es Dios verdadero solamente es el Padre. Bueno, entonces esto haría a Cristo un Dios ¿qué? Un Dios falso. Vamos a tratar de interpretar el texto así. ¿Qué pasa si decimos aquí entonces que el único Dios verdadero solamente es la persona del Padre exclusivamente, y por tanto Jesucristo como persona no es Dios verdadero. Entonces esto significaría que el Hijo de Dios es un Dios falso. Y si esto fuera la interpretación, ¿cuál sería la conclusión? La conclusión sería así. La conclusión a la que se llegaría es que la vida eterna consiste en dos cosas. ¿Cuáles son esas dos cosas? Que te conozcan a ti, un Dios verdadero, ¿y a quién? Había un Dios que falso. Does that make sense for you? No, it doesn't. ¿Cómo es posible que la Biblia en toda la escritura diga que no tenemos que tener dioses ajenos delante de quién? De Dios. ¿Cómo es posible que toda la Biblia diga que no tenemos que adorar a dioses falsos? Y si decimos aquí que la única persona que es Dios verdadero solo es la persona del Padre, y Cristo como Dios es un Dios falso, entonces, ¿cuál sería la interpretación? Que la vida eterna entonces ahora consiste en conocer a un Dios verdadero y tener un ídolo, o tener un Dios falso. Y esto, esta interpretación sería totalmente absurda. Pero sabemos que este no es el caso. La completa deidad de Cristo ha sido afirmada desde el principio del capítulo 1. El verbo era divinidad. El verbo era divino. Lo hemos visto desde el primer capítulo del Evangelio de Juan. Y en otros pasajes que hemos visto, antes de que Abraham fuese, no dice yo fui o yo existía. Dice antes de que Abraham fuese, yo soy, atribuyéndose el nombre de Dios. Aún hemos visto en Juan capítulo 5 que el Padre posee vida en sí mismo y que esa misma vida que Él tiene en sí mismo se la ha dado a Cristo para que Él tenga vida en sí mismo. Por lo tanto, el Padre es autoexistente y el Hijo es autoexistente. Y eso es lo que hace Dios, Dios, que Él no depende de nada. Y aún en el versículo 5, como dice, devuélveme qué. Que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Entonces, la completa deidad de Cristo ya ha sido afirmada desde el primer capítulo, y aún en el versículo 5 podemos mirar que Cristo reclama, confirma la igualdad del Hijo de Dios junto a su Padre. Cristo ora para que la gloria que Él tenía junto al Padre se restablezca. Mira lo que dice el versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y hemos dicho en los estudios pasados que eso no se puede referir a la gloria de la cruz, porque dice que tuve contigo antes que el mundo fuese. No que tú me vas a dar, sino que la tuve ¿con quién? Contigo. ¿Qué implica esto? Que en este momento Cristo se ha despojado de algo. ¿De qué se ha despojado? De su gloria. Porque es, ¿qué es lo que está diciendo? Devuélveme qué, la gloria que tuve antes contigo, o antes que el mundo fuese. Y sabemos por Filipenses 2 que es de esta gloria y de esta igualdad que Cristo tenía con el Padre en el cielo, de la que Cristo se despojó voluntariamente al tomar forma de esclavo, tomando forma humana. Vayamos por favor a Filipenses 2, versículo 3. Es Pablo exhortando a los filipenses y hablándole a los filipenses. Primera pregunta. ¿Todas las personas son creadas a la imagen de Dios? ¿Entonces somos iguales delante de Él? Sí. Segundo, ¿todos los que estamos en Cristo somos lo mismo delante de Dios, sí o no? Sí, ya no hay judío, no hay griego, no hay libre, no hay esclavo, no hay hombre, no hay mujer. Todos somos uno ¿en quién? En Cristo. De manera que todos en Cristo somos ¿qué? Iguales. Seas blanco, seas moreno, seas asiático, seas mexicano, seas caucasio, lo que sea. Si tú estás en Cristo, todos somos ¿qué? Iguales. No hay lugar para racismo, no hay lugar para superioridad. todos somos iguales delante de quién? De Dios. ¿Lo entendimos? Muy bien. Y mira qué es lo que dice Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda. ¿O por qué? Por vanagloria. Nunca debemos de hacer algo para traer gloria a nosotros. Vana gloria en ese sentido. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como qué. Como superiores. Escucha, por favor. En Cristo tú y yo somos iguales, ¿sí o no? Sí. Pero Pablo está diciendo que yo no tengo que hacer nada por contienda, ¿por qué? Al contrario, tengo que portarme ¿con qué? Con humildad. O sea, tengo que tener en mi mente no un concepto más alto de lo que yo soy, sino que tengo que tener en mente realmente lo que yo soy. Pero después dice, estimando a los demás ¿como qué? Como superiores. O sea, yo mismo me tengo que bajar y tengo que mirar a los demás como superiores ¿a qué? A mí. Yo soy igual que ustedes. Tú eres igual que todos nosotros. Si estás en Cristo, todos somos uno en Cristo. Pero ¿cómo nos debemos de ver? No nos debemos de ver nosotros como superiores, sino que debemos de ver a nuestro prójimo, a nuestro hermano, como si él fuese mayor que ¿qué? Que nosotros. Y la pregunta que nos surgiría sería esta, ¿y por qué tengo que hacer esto? Si yo soy igual ¿a qué? A mi hermano. Él está en Cristo, ella está en Cristo, ¿por qué yo tengo que mirarla como ¿qué? Como mayor a mí. ¿Why? ¿Por qué me tengo que hacer más humilde y mirar a otra persona como superior a mí cuando sabemos que somos ¿qué? Iguales. Mira lo que dice el versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio. O sea, cada vez que hagamos algo, no debemos de hacerlo solo por nuestra propia conveniencia. No solamente porque nos beneficia a nosotros. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Yo tengo que hacer todas las cosas, no solamente para mi beneficio, sino para el beneficio de quién. De los demás. Yo tengo que mirarlos como qué. Como superiores a quién. A mí. ¿Estamos entendiendo? Ahora la pregunta es, ¿por qué yo tengo que obedecer las palabras del apóstol? ¿Cuál es la autoridad de Pablo? ¿Cuál es el mandamiento de Pablo? ¿Dónde está el poder de Pablo para decir todas esas cosas? Y vamos a leerlo en el versículo 5. Vamos a leerlo todos juntos. Dice así. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse. Hasta ahí. ¿Por qué yo tengo que mirar a los demás como superiores, a pesar de que yo sea igual a mi hermano? Porque Cristo hizo lo que, lo mismo. Cristo es igual a quién, a Dios, el Padre. Pero él no consideró ser igual a quién, al Padre, sino que él mismo dice, siendo en forma de Dios, no consideró, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. La Biblia de las Américas interpreta así, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse. That is true humility. Eso es una verdadera humildad, que yo teniendo los mismos derechos, que yo teniendo la misma dignidad, que yo teniendo el mismo poder, que yo teniendo las mismas prerrogativas, yo las haga a un lado para el beneficio de ¿qué? De otros. Esa es una verdadera humildad. ¿Y quién es aquel que mostró primero esa humildad? Cristo. Porque él, siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios, a pesar de que él era igual a Dios, sino que ¿qué es lo que hizo? Él se despojó de esa ¿qué? De esa gloria. Luego, si alguien dice, no, yo reclamo mis derechos, yo quiero ser mayor que los demás, tú no te estás pareciendo ¿a quién? A Cristo. Cristo, siendo igual a Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Qué es lo que hizo? Toda su gloria la agarró como un manto y se despojó de ella. La nueva versión internacional dice así: quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. ¿Qué es lo que hizo entonces Cristo? Versículo 7, vamos a leerlo todos juntos. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Hasta dónde Cristo se humilló? Que Él siendo Dios, ¿qué forma tomó? De un esclavo. ¿Y cómo tomó esa forma de esclavo? Haciéndose un ¿qué? Un hombre. Y luego, estando en esa condición de hombre, ¿qué es lo que dice el texto? Haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte ¿de qué? De cruz. Esa es la humildad, y ese es el sentir que tenemos que tener todos aquellos que nos llamamos ser ¿qué? Cristianos. ¿De qué es lo que Cristo se despojó entonces? De su gloria. Él tenía que ser adorado. Él tenía que ser glorificado. ¿Qué es lo que hizo? No consideró el ser igual a Dios. ¿Y qué es lo que vino a hacer? Se vino a convertir en un esclavo tomando forma ¿qué? Humana. Ahora escucha, vayamos a Juan 17, 5, por favor. Pregunta, ¿cuando Cristo está orando, está en su forma humana o en su forma glorificada? En su forma humana. ¿Ahí de qué se ha despojado Él? De su gloria. Y mira qué es lo que dice el versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Él está a unas horas de morir y a unos días de resucitar e ir otra vez ¿a dónde? A los cielos. Y una vez de que Él llega al cielo, Él reclama otra vez la misma gloria que tuvo con su Padre, con su Padre. Pero mientras Él estuvo en la tierra, nos dio un ejemplo de, ¿cómo se llama eso? De humildad. Él siendo igual a Dios, teniendo los mismos derechos, los mismos atributos, las mismas prerrogativas, la misma gloria, Él no consideró ser igual a Dios, sino que se convirtió en un mero esclavo, haciéndose un hombre. Luego entonces, ¿cómo yo tengo que mirar a los demás? Como a superiores. Tengo que mirar el bien de los demás, porque este sentir estuvo ¿en quién? En Cristo. Este es el sentir que estuvo en Cristo. Y en Juan 17:3, es en su forma humana, humilde y en su voluntad sujeta al Padre, cuando Cristo ora confesando y reconociendo la deidad verdadera de su Padre, pero sin negar la de sí. Una vez más, en el hecho de que Cristo como Hijo de Dios encarnado confiese la verdadera naturaleza de su Padre, no significa por eso que Él esté negando la deidad de sí mismo. De manera que cuando Cristo dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, no está negando su propia naturaleza divina. Más bien lo dice desde su humanidad y desde su voluntad sujeta al Padre, a unas horas antes de morir y a unos días de su ascensión al cielo, donde volvería a recuperar de lo mismo que se había despojado voluntariamente, que es su gloria. Por eso, inmediatamente después de que Cristo dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo quien has enviado, el versículo 5 dice: Padre, devuélveme, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y aún en el versículo 3, de una manera implícita, podemos ver que en el hecho de que Cristo diga que la vida eterna consiste no solo en conocer al Padre, sino que también es conocer al Hijo, esto coloca a Cristo al mismo nivel que el Padre para la necesaria salvación. De manera que yo no puedo conocer al Padre sin conocer a quién? Al Hijo. Yo no puedo obtener vida eterna si no tengo a quién. Al Hijo. Yo no puedo ser reconciliado con el Padre si no tengo a quién. Al Hijo. Yo no puedo tener la vida eterna si no tengo al Padre y al Hijo. Los dos son necesarios para que yo y todos aquellos que quieran la vida eterna puedan obtenerla. Implícitamente podemos ver que en el hecho de que Cristo diga que la vida eterna consiste no solo en conocer al Padre, sino que también al Hijo, esto coloca a Cristo al mismo nivel que el Padre para la necesaria salvación y la obtención de la vida eterna. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Cristo dice esto? Si Cristo no fuese Dios, eso sería lo más arrogante que Él dijo. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Y a quién? A Jesucristo. ¿Por qué Cristo dice que la vida eterna consiste tanto en conocer al Padre, tener una relación armoniosa con el Padre y tener una relación con el Hijo? Y la respuesta ya nos los ha dado Juan en el capítulo 5. Solamente escucha. Juan 5:26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Pregunta, ¿el Padre tiene vida en sí mismo? ¿Y el Hijo? ¿Qué es lo que hace ser Dios Dios? Que Él posee vida y que no depende de otra cosa, sino que Él posee vida en sí mismo. Y el Hijo, el Padre, le ha dado esa misma vida. Por lo tanto, el Padre tiene vida en sí mismo y el Hijo tiene que vida en sí mismo. Y por eso en Juan 17:3, como es lo que dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, ¿a quién? Y a Jesucristo. Cristo. Podemos mirar que también es la vida eterna porque Él posee vida en sí mismo al igual que su Padre. Él es la vida misma y la fuente de la vida eterna. Y la única forma de obtenerla es por medio de Él y a través de Él. Es por medio de Cristo que podemos entrar en una relación perfecta y salvífica para con el Padre. ¿Cómo yo sé que realmente mis pecados son perdonados? ¿Es a través de quién? De Cristo. ¿Cómo yo puedo saber que realmente he sido salvado? ¿Y es a través de quién? De Cristo. ¿Cómo sé que realmente estoy adorando al Dios verdadero? ¿Y es a través de quién? De Cristo. ¿Cómo yo sé que realmente soy reconciliado con el Padre? ¿Y es a través de quién? De Cristo. ¿Cómo yo sé que realmente yo poseo vida eterna? Y es cuando yo abrazo y creo y confío en la persona de quién. De Cristo. Es por medio de Cristo que podemos entrar en una relación perfecta y salvífica para con el Padre. Y es conociendo al Padre y a Cristo que podemos obtener la vida eterna, porque ellos son la vida eterna. Cristo posee vida en sí mismo. Él es la vida eterna en sí mismo. Y por tanto, Él puede impartirla. Él puede darla a los que creen en Él. En el momento que alguien se arrepiente y cree en Jesucristo, porque Cristo es vida en sí mismo, Él puede otorgar esa vida a aquella persona que cree y se arrepiente. Él tiene el poder de impartirla a los que creen en Él. Él es la fuente de la vida y de la regeneración de nuestras almas. Conclusión y terminamos. ¿Por qué entonces no podemos decir que este texto, versículo 3, significa que solo la persona del Padre es el único Dios verdadero? ¿Por qué no podemos decir esto? ¿Por qué no podemos decir que el versículo 3 solo significa exclusivamente que el único Dios verdadero es la única persona del Padre y no Cristo? ¿Por qué no podemos decir esto? Porque la frase el único Dios verdadero se refiere o hace un contraste entre el Dios verdadero y los dioses ¿qué? Falsos. Y si decimos que solo la persona del Padre es el único Dios verdadero y no también Cristo, esta interpretación convertiría a Cristo en un Dios falso. Y la vida eterna sabemos que no consiste en conocer a un Dios verdadero y a un Dios ¿qué? Falso. Eso sería absurdo y sería antibíblico. Y primera de Juan 5, como nos dice, hijitos, apartaos de los ídolos. Jesucristo is not a false God. Cristo no es un Dios pequeño o un ídolo o un Dios creado. La vida eterna consiste en conocer al Padre y conocerlo a Él. Vamos a levantarnos, hermano.